Muy buenos días, España. Muy, muy buenos días, que ya estamos todos. Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Sofía Gonzalo, Ana Huertas, Mikey de Toro y Manuel Martín de Querol, también llamado Lolo de Querol. En el control está Enrique Gómez y en el central Adrián Sánchez. Hoy era, te puedes imaginar, el primer día para hablar de Pablo Casado como triunfador del PP. El día, además, en que Puigdemont se ha cargado a Marta Casado al frente de su formación. Era el día de seguir los terribles incendios en el sur de España, pero nos ha pasado un avión por encima. Ayer sacaba COPE el vídeo del nuevo viaje estrella del presidente Top Gun. Quiero decir, Pedro Sánchez cogió su Air Force One y se presentó en el Festival de Verano de Benicàssim de la mano de la primera dama. Benicàssim, ese maravilloso lugar de palacetes históricos y playas familiares que tiene para nosotros el normal acceso del AVE desde Valencia. ¿Pero para qué? Existiendo el avión oficial, ¿para qué pagándolo todos los españoles? Que no, chica, hombre, le dijo el presidente a su mujer. ¿Qué vamos a coger un tren habiendo avión? Vamos en el pájaro oficial y esta noche estamos bailando en la playa. Que no falte de nada. Pero Pedro, ¿y la gente? ¿Qué van a decir los que no pueden veranear? ¿Los que andan otra vez por el pueblo con la familia? ¿Los que se apretan y votan socialista? No te preocupes, Begoña. Apañamos una cita rápida con la alcaldesa de Castellón y con Ximo Puig y ya queda la cosa oficial cubierta. Y allá que se fueron. Cogieron el Falcon oficial y a volar. La alcaldesa Amparo Marco recibió al presi, que firmó en el libro oficial, y después Sánchez se vio con Puig en un encuentro tan relevante que solo fueron avisados los medios gráficos, los fotógrafos. Ni un periodista de los medios capaz de describir lo ocurrido, porque no ocurrió nada. Después de la expectación generada, Pedro Sánchez y su mujer salieron desde el backstage hasta el escenario en Benicàssim y se pusieron en un palco lateral para presenciar a todo trapo la actuación de The Killers, el grupo de sus amores. Tres fotos y a bailar. Ole, 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 viva el avión presidencial. Pobre España, donde todo es grande menos sus dirigentes. Ya le pasaba a Rodrigo Díaz de Vivar. Dios, qué gran vasallo si hubiese buen señor. Pero se conoce que lo nuestro es padecer señores mezquinos. Si se llega al poder como se ha llegado, por la puerta de atrás, que dijo ayer Rajoy, si se tienen solo 84 escaños, si nunca has ganado unas elecciones, puñeta, sé discreto. No te gastes la gasolina pública en el avión presidencial para pasártelo bien, pájaro, que acabas de decir que el diésel contamina mucho. Como escribió ayer el presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina, si Rajoy llega a utilizar el avión presidencial para irse de concierto, tiene que dimitir. Supongo que es verano y no queréis que os den la murga, y lo entiendo. Pero espero de verdad que esto le pase factura a nuestro presidente y que alguien del PSOE le diga que no tiene vergüenza. En fin, bien podría haber cogido Pedro Sánchez el avión en directo a Málaga, porque entre tanto Casares se estaba quemando. 14 aeronaves han tenido que trabajar en las inmediaciones de la Bella Estepona para sofocar un fuego que movilizó a 130 bomberos forestales toda la noche y obligó a desalojar a 50 personas de sus viviendas. A su vez, otro incendio forestal se desarrollaba en Ceuta, uno de los más graves de los últimos años. Era controlado al filo de las 9 de la noche. Las noticias políticas van encabezadas hoy por el flamante estreno del nuevo presidente del Partido Popular. Con 37 años, completa una generación de políticos nuevos que tienen en común esto, su juventud, y no haber ganado aún unas elecciones. Rivera tiene 38 años, Pablo Iglesias 39 y Pedro Sánchez 43, creo, 46, se me va ahora la memoria. Casado ha logrado algo extraordinario, hay que reconocerlo. Vender ideas políticas de fondo en el mundo superficial moderno. Introducir ideales en la era del marketing y la imagen. Es el triunfo frente a una mujer. Habrá que dejar para más tarde el sueño de una señora presidenta en España, una vez más. Pero también el triunfo de la emoción frente a la frialdad, de la política frente a la gestión tecnocrática, de la novedad frente a la seguridad, del ideal frente al pragmatismo. Pablo Casado ha convencido a los del PP de que las ideas grandes de la formación tienen mercado hoy, a saber, la libertad por encima de todo, la unidad de España y el valor de la familia. Una fórmula tradicional, pero que ya nadie se atrevía a enarbolar, por políticamente incorrecta. Con Pablo Casado se escuchaban en campaña cosas que ya nadie se atreve a decir.
Para evitar que el nuevo gobierno vaya contra la libertad de elección de la educación concertada, intente volver a abrazar el adoctrinamiento educativo o quiera dividir a nuestros hijos por la lengua que empleen en el colegio.
El candidato ganador tendía ayer la mano a las otras candidaturas.
Os ruego, y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado.
El primer gesto de Pablo Casado fue llamar al rey, toda una declaración de intenciones.
Acabo de comunicar al jefe de la Casa Real vuestra decisión y le he transmitido nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI.
Porque el rey es unidad de España. Es el fin de la ruptura. Es la transición. Todo eso es Felipe VI y todo eso quiso subrayar con esa llamada Pablo Casado. Ahora queda ganar las elecciones, lo más difícil. Para eso hay que preguntarse no solo dónde está el corazón del PP, ojo, sino dónde está el de la mayoría de los españoles y abrir los brazos. Toca reconquistar no solo a los que se fueron a Vox por la derecha, sino los que marcharon con Rivera hacia el centro. Y en el PDeCAT, entre tanto, ha habido un golpe de mano. La TV3 tenía ayer programación estelar con una audiencia increíble y estaban en escena Lluís Llach y Pilar Rahola dando voces y felicitando a Carles Puigdemont, que ha echado a Marta Casado, la que llevaba el partido que heredó a Convergencia y Unión. ¿Qué quiere Puigdemont? Bueno, quiere que mandar completamente, mandar desde Bruselas y convertir el partido, disolviéndolo previamente, claro, porque eso es lo que va a hacer, en la crida nacional per la República. ¿Qué es esto? La llamada nacional por la República. La ruptura convertida en programa político. La independencia monda y lironda. Ni todos los cantos de sirena de Pedro Sánchez han subido para mover un ápice ni a Torra ni a Puigdemont, que tienen enfilado el puerto en el horizonte de la secesión de España. Poco les importa que la mayoría de los catalanes no esté con ellos. Poco les importa que estén sufriendo y que se sientan desplazados en su propia tierra. Viven en una especie de paranoia donde la mitad de Cataluña ha sido borrada de su imaginario. En fin, vamos allá y empezamos fin de semana y nosotros te disponemos a ofrecer nuestros teléfonos. Sabes que a lo largo de la jornada vamos a repasar esta temporada que ha sido maravillosa para nosotros, donde nos habéis puesto en lo más alto los oyentes. Gracias por esta tremenda afluencia, por dejarnos entrar en vuestra vida y en vuestra familia. Y os vamos a pedir que nos enviéis WhatsApps de sonido con lo que más os gusta y lo que menos os gusta de este programa. ¿Qué os ha hecho disfrutar este año? ¿Qué momento os encandiló y os calentó el corazón? ¿Qué instante os dejó desolados y fríos? ¿Qué preferís? ¿Cuál es vuestro miembro del equipo, vuestro contertulio preferido? ¿Cuál no os gusta en absoluto? Pues en el WhatsApp podéis comentarlo. 666-55-40-00. 666-55-40-00. Y para conocer los cotilleos de cómo ha salido vencedor Pablo Casado en la jornada de ayer del Congreso del PP en un hotel de las afueras de Madrid, estaban husmeando por todos los sitios María Daván y Ricardo Rodríguez. María, Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Estaréis cansadísimos hoy, pobres míos.
Bueno, digamos que esperemos que dure mucho Pablo Casado en la presidencia del PP y así nos ahorramos otro congreso como estos.
Mira, María, qué práctica es, porque ahora Ricardo queda a ganar las elecciones y además una travesía del desierto antes de eso.
Sí, lo que tiene por delante, desde luego, Pablo Casado no es fácil, porque el PP ya no es lo que fue. Tiene a Sánchez en la Moncloa, tú subrayabas Vox y a Albert Rivera también dispuestos a comerle el voto de centro-derecha, y el problema es que Casado tiene menos de un año por delante para ver cómo le van las cosas en las municipales y autonómicas que están ahí a la vuelta de la esquina, las andaluzas que van a ser este mismo año, y todo ello va a ser el aperitivo de unas generales para las que Casado pues va a ser el candidato.
Bueno, es el momento del análisis, que es muy interesante, María. ¿Tú qué crees que ha ¿qué ha sido crucial en la victoria? ¿Qué es lo que ha ofrecido Pablo Casado, o qué recursos ha utilizado, o qué amistades que ha podido con Soraya Sáez de Santa María?
Bueno, yo te voy a decir lo que me comentó una persona de su candidatura el mismo día que se presentaba. Yo le llamé por teléfono, le dije, oye, digo, anda, pues qué sorpresa tal que se presente Pablo, y me dijo, va a ganar. Y le digo, bueno, digo, hombre, todavía queda un largo camino. Y me dice, no, sí, lo tenemos claro. Dice, él pasará el corte, el primer corte. Y dice, y luego pasará una de las dos, me dijo en alusión a Soraya Sáez de Santa María a Cospedal, y nosotros aglutinaremos el corte de la que no pase. O sea, los votos de la que no pase.
O sea, que vamos a sintetizar, ha sido la enemiga que durante años se han tenido de forma cordial, me ha gustado como lo han dicho hoy en COPE, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santa María, la que las ha en cierto modo neutralizado a ambas y propiciado la victoria de Pablo Casado.
Efectivamente, sí. Él ha aglutinado, por decirlo así, el voto anti-Soraya. El voto anti-Soraya venía sobre todo de Cospedal. Y aglutinado el voto de todos, esa candidatura de integración era mucho voto anti Soraya, que la verdad es que ganó el voto por afiliados, pero no ha ganado el voto de los compromisarios, que esto también el partido lo tendrá que mirar, porque tiene un sistema raro, por decirlo así, entre comillas, donde la candidata que ha ganado con los militantes no ha ganado con los compromisarios. Entonces todo es un poco extraño, pero bueno, lo cierto es que sí, Pablo Casado ha sabido aprovechar el hueco, por decirlo así, y lo que pasa que, bueno, pues ahora tiene que integrar. Ayer él pasó a saludar a la prensa, eso de las 5 de la tarde, y dijo que, bueno, que esta misma semana se tendrían que poner a ello, obviamente, porque tampoco hay tiempo para más.
Ricardo, ¿qué parte del triunfo le atribuyes tú a este discurso vibrante, emocionado? Porque yo lo que vi ayer, y lo señaló muy bien María Daban ayer, era una Soraya estructurada, rotunda, con experiencia de gobierno, proporcionando seguridad, y vi a un candidato, Pablo Casado, vibrante, emocionado, que improvisaba mucho más, que tiraba del corazón, que iba como a las ideas y los ideales, que conseguía un rescoldo de entusiasmo clásico. ¿Tú qué crees que ha pesado más? ¿Esta anuencia de las animadversiones a las mujeres o de las mujeres entre sí, o el tema del discurso?
No, yo creo que el discurso pesó relativamente poco. José Luis Ayón, tras conocer los resultados, nos comentaba que a él evidentemente las cuentas le salían según los datos en sus manos, y que la influencia de los discursos fue mínima, porque allí llegaron todos los compromisarios ya prácticamente con el voto decidido. Es verdad que los discursos fueron muy distintos y retrataron la manera de hacer la política de cada uno. Soraya, como defensora de la gestión por encima de la batalla de las ideas, ella de hecho se esforzó en reivindicar su pedigrí del PP, que era su punto débil, y sí que ensalzó mucho la labor del gobierno pues frente a la crisis económica y catalana. El de Casado fue, pues tú lo has desarrollado, un discurso con fuerte carga ideológica de recuperación de valores, que probablemente, bueno, que como hemos comprobado durante estos años, Mariano Rajoy dejó... Se dejó en la recámara. Pero en líneas generales yo creo que María también estará de acuerdo. Los discursos influyeron relativamente poco. Yo estoy con María en que lo que impulsó la victoria de Pablo Casado pues fueron ese frente anti-PP, los partidarios de Cospedal y los críticos con el aparato. De hecho, empezamos a intuir que Pablo Casado ganaba porque, alejada de los focos, Cospedal, en una esquina, empezó a esbozar la que pudo ser seguramente su primera sonrisa en el En el cónclave, porque estaba claro que veía, según iba el recuento, que estaba
imponiéndose
ganando,
su candidato.
Ganando su candidato, y entonces estaba ganando ella misma su particular guerra con Soraya Sáenz de Santa María, ¿no?
Oye, vosotros que sí, María, perdona.
No, te iba a contar una anécdota que me comentaba ayer una compañera de EFE. Me comentaba que estaba hablando con Feijóo y pasó una afiliada de Soria, una compromisaria de Soria, y le mira y le dice: la que has liado, pollito, le dijo. Feijóo, como diciendo, esto se podía haber solventado con una vía un poquito más rápida.
La que han liado, pollito, le dijeron a Feijóo.
Sí, oye, sí, vosotros, es verdad que Alberto Núñez Feijóo se estuvo paseando por todo el centro del hotel, manteniendo la misma compostura, la misma cara de póker, pero iba recibiendo en su móvil el escrutinio mesa a mesa y minutos antes del escrutinio oficial, el presidente gallego también se sabía ganador con Casado.
Oye, vosotros que estáis más en la pomada, ¿cómo imagináis ahora el organigrama? Quiero decir, ahí se ha quedado todo abierto porque Pablo Casado no quiso decir quién iba a poner al frente del partido, pero también tiene alrededor muchísimas personas, pero como a distintos niveles. Quiero decir, Maroto y Andrea Levy, que han sido los compañeros de los nuevos delfines que nombró en su momento Rajoy, constituyen su círculo íntimo. Hay muchos ministros del último gobierno, están viejas glorias como Margallo. ¿Cómo os imagináis que se va a constituir ahora el núcleo fuerte?
Bueno, ahí hay huecos que ha dejado a propósito el candidato y que, bueno, va a ser como lo que tendrá que integrar. Claro, decimos, sí, Soraya Sáenz de Santa María será lo que ella quiera, como decía ayer Maroto, que es lo que se tiene que poner a discutir estos días. El problema no es solo Soraya Sáenz de Santa María, es toda la candidatura. Tenemos ahí a José Luis Ayllón, tenemos ahí a Fátima Báñez, tenemos a Alfonso Alonso, o sea, hay una serie de personas alrededor de la ex vicepresidenta que tendrán que ser colocadas,
sí,
en ese organigrama. Hombre, está claro que los puestos de más confianza van a ser los cercanos a Pablo Casado, pero bueno, como te decía ayer, esto hay que integrar, o sea, si no sumas, no ganas, o sea, en este PP, lo que no puede ser.
¿Pero quién van a poner al frente del partido? ¿Tenéis una tríada en el imaginario? ¿Tenéis alguna sospecha?
Bueno, ayer se hablaba de Tejerina y de Esperanza Oña. Tejerina decía que ya no se veía en ese cargo, pero bueno, ya veremos, porque estas cosas pues depende un poquito, porque muchas veces con el juego de piezas tú estás pensando en una persona para la Secretaría General, oye, y a lo mejor con la negociación no es que a esta persona la tienes que colocar en otro lado y tienes que poner a otra. Eso, ayer le preguntábamos a Pablo Casado y él decía que bueno, que esta semana lo veríamos, probablemente a lo mejor no el lunes, pero a no más tardar, porque luego además claro, él decía, no tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y tenemos que mirar ya al exterior. Efectivamente, esta semana hay dos plenos, uno sobre la administradora única de Radio Televisión Española, otro sobre el techo de gastos. Son dos plenos ya donde el PP tiene que empezar a dejar ver a su líder, a su nuevo líder,
la nueva
y tiene que tener un foco que sea más allá de las primarias y de las broncas que ha habido durante estos días.
Tiene una ventaja Pablo Casado, yo creo, en estos momentos, que es la cercanía de las elecciones para facilitar esa unidad y integración, porque las listas siempre son útiles para unir al partido.
Y te diré algo más, también para remover a gente después de las elecciones, porque
también,
en Andalucía,
también,
por ejemplo, se van a mover sillas seguro. Y claro, seguro. Ahí el partido probablemente arrostre una nueva derrota frente a Susana Díaz y a partir de ese momento hay que reordenar las cosas en muchos sitios. En fin, yo me pregunto si ideales tan absolutamente entusiasmantes para mí, como puede ser el magno ideal de la libertad, que a mí por encima de todo me fascina, el de la unidad nacional o el de la familia, son banderas que se puedan vender al centro español. Vamos a ver qué pasa, porque ese es un desafío muy grande.
Deberían.
Lo que decían ayer era que sí, él se ha ganado, como hablábamos nosotros ayer, se ha ganado el voto de los muy cafeteros, de los militantes, que son los que tienen una ideología más profunda, y ahora tienes que ir a ese abanico del que hablaba durante la campaña Soraya Sáenz de Santa María, tienes que ir hacia el centro. A él siempre le han comparado con Rivera, pero sí que es cierto, a Pablo Casado, pero sí que es cierto que en esta campaña ha hecho un debate más de derecha, del partido, y ahora va a tener que virar al centro, y de hecho no va a tardar mucho, me decían ayer, en hacerlo.
Bueno, pues María Daván y Ricardo Rodríguez, siempre con noticias interesantes y al cabo de la información. Muchísimas gracias por esta información del Congreso apasionante. Un saludo.
Gracias a ti, Cristina.
Y es que la España está a otro nivel. Mientras se discute en los hoteles de las afueras de Madrid, lo cierto es que los españoles tienen otros problemas. Os voy a presentar a una familia que con 5 hijos ha acogido a 12 inmigrantes africanos. Son 20 en casa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto mide un corazón humano? ¿Cuánto cabe en él? Ciertamente es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder a lo largo de su vida. Y hay corazones muy, muy anchos. En esta mañana hemos querido abordar el problema de la inmigración y del cambio de país de tantos y tantos millones de seres humanos con un rostro distinto. Y lo vamos a hacer desde una casa con 200 metros cuadrados, que tú dirás, ¡ah, qué casoplón! ¿Dónde viven un matrimonio, sus 5 hijos biológicos y 12 personas inmigrantes? Un total de 19 habitantes, que en breve serán 20, porque Lola Díaz, la madre, está embarazada. Increíble, pero cierto. Cerca de la capital de España, en la localidad de Tres Cantos, Lola Díaz, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, porque estás ya a puntito de dar a luz.
Sí.
¿Qué es, niño o niña?
Una niña.
¿Una niña de nombre?
Magdalena.
Oh, estos son palabras mayores. Y ya estás en breve a punto de... Vamos, quiero decir, ¿cuánto falta?
Quedan 8 semanas. Pero sí, ya estamos en la recta final.
Bueno, pues Lola Díaz, muy joven, 30 y tantos años, cara de niña, es, más que una madre de familia, es como una abadesa de un monasterio medieval o como una granjera de un asentamiento en el oeste, porque lo tuyo no es una casa normal.
No, la verdad es que no. Es un, intentar hacer un poco de orden y de gestión y de intentar, llevar las cosas lo mejor posible.
Es además enfermera, ¿eh? No os creáis que tiene una buena formación profesional, trabaja en la Fundación RAIS y ha abierto su casa. Evidentemente esto sería imposible sin su marido, Daniel Almagro, enfermero de medicina nuclear. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, me vas a explicar cómo se os vino esto a la idea de tener 6 hijos que vais a tener y tener 12 inmigrantes en casa.
Bueno, así como de repente la idea no viene, ¿no? Es un poco una cosa lleva a la otra. Tú decías que un gran corazón, ¿no? Pero un gran corazón es como cualquier otro músculo, hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra y según tú vas caminando van surgiendo las cosas, que es un poquito como nos ha pasado a nosotros.
O sea, empezasteis como el rascar, que decía mi abuela. Dice, no te rasques, que te llamas el humor. Claro, acoges un poco y al final te cuentas un pueblo. ¿Cómo fue el principio?
Al principio fue... una marcha hacia adelante, nos tiramos al lago, a la laguna o al mar, donde sea, y fuimos al chat. Estuvimos en el chat 6 meses de experiencia misionera, en el chat, en un hospital de las misioneras combonianas.
No en el chat de internet, fueron al chat, al país chat en África, que yo estaba pensando ya en internet.
En Centro África, sí.
Y estuvisteis allí de misioneros.
Sí.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues fue una experiencia. Fuimos con nuestros dos hijos mayores, chiquititos. Fue una experiencia fuerte, una experiencia que nos ha marcado. Una experiencia de totalmente de confianza, ¿no? De lanzar, mira, esto...
¿Con quién fuisteis al Chad?
Realmente fuimos los primeros misioneros laicos diocesanos.
¡Oh!
De Madrid.
¡Madre mía!
Por Calderón, por...
José María Calderón.
José María Calderón, exactamente, me ha trancado. Y bueno, pues nos envió él con la confianza de nosotros y nosotros pues estuvimos ahí unos seis meses, sí. Y ejerciendo una labor, sobre todo, de asistencia como enfermeros, de cuidado, de acompañamiento y de, bueno, también de evangelización.
¿Qué os encontrasteis ahí? Cuéntamelo, Lola, porque eso tiene que ser impresionante. ¿Qué años tenías cuando fuiste al Chad?
Pues 29.
Angélica. ¿Y quién es José María Calderón? Que yo no lo sé.
Era el delegado diocesano de misiones de la diócesis de Madrid.
Ahora ya y no. Dijo, esto es para el Chad.
Sí, bueno, éramos nosotros que estábamos empecinados en ir a África y no veíamos la manera de poder un poco ir teniendo una cobertura por detrás. Entonces, bueno, pues él confió en nosotros, dijo, sí, vosotros tenéis la fuerza y os sentís, pues venga, yo os apoyo.
¿Y Daniel por qué dice que fue una experiencia fuerte?
Pues porque es otro mundo, no es que sea un país diferente, es que es otro mundo. Entonces es ir allí... Y encontrarte, lo primero que te impacta es la pobreza, ¿no? Pero luego ya te empiezas a dar cuenta de que quien es más pobre eres tú. Porque te das cuenta que como no tienes nada para lo que hacer las cosas, pues eres incapaz, ¿no? De sentirte, de hacer. Sin una cocina, sin un frigorífico, sin una casa que tenga cristales. Porque allí no hay cristales en las ventanas, por ejemplo, para los bichos, yo qué sé. De
no,
todo, ¿no?
Es que no puedo, es que... me horroriza. O sea, me dices que vivas sin neveres, sin cristales y me da un patatús.
Claro, pues eso, la comida que comprabas en el día la tenías que consumir, porque no se puede...
¿Dejar?
Claro, con el calor que hace y el calor que hacía, y bueno, y siempre con el miedo de las enfermedades, sobre todo por los niños, que luego no pasó nada, pero vas con unos miedos y unas cosas. Y... eso es que te das cuenta de que de lo poco que podemos ser nosotros mismos en otro sitio si no tenemos cosas alrededor que nos dan seguridad. Entonces te ves a ti misma como eres, tal cual, y en quién tienes la confianza. ¿En quién tienes que poner la confianza?
Esto
realmente
que está contando Lola, algunos lo empezamos a intuir por mor de la edad y no acabamos de comprenderlo. Y ella, con veintitantos años, lo supo. Cuando uno vive así, entregándolo todo, el aprendizaje, sin duda, y la sabiduría son muchísimo mayores. Y Lola, ¿cómo fue esto de decir, bueno, pues volvemos a España y hacemos otro Chad en casa? Porque vamos, lo vuestro, ¿eh?
Bueno, planteamos dos opciones. Bueno, las dos opciones eran o seguir como si no hubiese pasado nada y dejándote llevar por la vida, ¿no? Por la sociedad o por cómo vive todo el mundo. Pues buscar un trabajo, empezar con una casa, seguir con nuestra familia o intentar seguir esa forma de vida, ¿no? De yo que siempre digo a la intemperie, ¿no? Dejándote llevar por el espíritu, como lo llamamos nosotros. Y bueno, pues intentando siempre estar cerca de los africanos, que son pues a los que nosotros nos hemos como puesto al servicio, ¿no? Nos hemos consagrado al pueblo africano.
¿Y cuántos inmigrantes comenzaron a vivir en casa?
Pues empezamos con 6 o 7.
O sea, lo bestia.
Sí.
Sí, sí.
Porque en campaña de frío hace 4 años empezaban a quedar ya gente fuera.
¿En la
pero,
calle?
Sí, fuera a la calle. Y poco a poco pues hemos ido metiendo literas, metiendo y al final hemos acabado con 12 y ya no se puede meter más gente en la casa. Estamos buscando hasta ahora rulot y caravanas para ponerlas alrededor para poder seguir acogiendo, porque hay necesidad. Lo que pasa es que los espacios son limitados.
Vamos a ver si nos cuenta Bertrán cómo vive. Bertrán, buenos días.
Buenos días.
Bertrán viene de Camerún.
Sí.
¿Cómo llegaste a España?
Bueno, llegué con un visado de estudiante.
Ajá. ¿Y qué haces en casa de Daniel y de Lola?
Pues después de haber estudiado en Barcelona, porque vine con un visado, como le estaba diciendo, con un visado de estudiante en una escuela privada en Barcelona. Y pues cuando acabé mis estudios, tampoco no tenía la posibilidad de seguir porque mis papeles se caducaron. Y como todavía no había cumplido mi propósito, que era porque cuando vine aquí pensaba que, bueno, mi propósito era estudiar y conseguir una experiencia profesional.
¿Qué estudiabas?
Máster en Business and Marketing.
O sea, tú ya habías estudiado empresa en Camerún.
Sí. Uh-huh. Así que cuando ya no tenía los papeles, me he dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo volver en Camerún ahora porque para mí sería como un fracaso. Y pues, gracias a Dios, me encontré con un amigo que ha vivido en la misión, Emmanuel, que se llama Karim.
La misión Emmanuel es como llaman a la casa de Lola y de Daniel.
Sí, así que le cuento un poco mi situación y me dijo que, bueno, pues, si te interesa, conozco a una familia, una pareja española que se encarga de los inmigrantes, de los inmigrantes que están en tu situación sin papeles. Y si te apetece, te puede dar el contacto de esa familia y te puede poner en contacto con ellos para que te ayuden.
Bueno, ¿y cómo es un día en la misión Emmaus? Tú cuéntanos qué pasa cuando te levantas por la mañana. Ah, Emmanuel, me dice Daniel. Emmanuel, pues en la misión Emmanuel, sí.
Sí, en la misión Emmanuel. Pues es que vivimos de manera muy organizada en la misión. Somos 12 chicos acogidos de países distintos, países africanos distintos, así que cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, yo, por ejemplo, yo me encargo de hacer las compras. Hacer la compra porque cada semana compramos la comida que tenemos que comer durante toda la semana. Uh-huh. Así que yo me encargo de eso. Uh-huh. Pero los demás chicos se encargan de muchísimas cosas. Hay una persona que se encarga de limpiar la capilla, por ejemplo, y también otro que se encarga de limpiar gallinero, porque también tenemos gallinas, y también otro que se encarga de limpiar la casa y todo esto.
Así pues vais repartiendo las tareas.
Sí, sí, las tareas están repartidas.
¿Recibís algún dinero? A lo mejor tenéis el subsidio de la Comunidad de Madrid. ¿Tenéis algún tipo de dinero de bolsillo con el que podáis hacer vuestras actividades?
Bueno, eso yo no sé. Yo no me puedo expresar sobre ello, esto. Pero a nivel de la casa recibimos algo que es necesario. Por ejemplo, recibimos cada semana el dinero para cargar el móvil.
Sí, 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 para vuestros gastos.
Sí, cada semana recibimos este dinero y también el dinero para cargar el abono de transporte. Lo recibimos.
¿Y vivís con Daniel y con Lola y con sus hijos o, digamos, hay como dos zonas, una zona de adultos y la zona de la familia?
Pues vivimos juntos.
¿Vivís juntos?
En una misma casa, sí.
O sea, vuestros hijos, Daniel, tienen que flipar en colores.
Bueno, realmente vivimos juntos. Hay una separación porque tenemos que tener nuestra intimidad familiar, ¿vale? En la casa realmente, casa pues en sí misma, es donde viven ellos, la casa grande, que digo yo, la casa de acogida, la casa. Y nosotros, en una pequeña ampliación le hemos habilitado para poder vivir nuestra familia, porque era un garaje realmente, y lo hemos acondicionado un poco para poder vivir simplemente lo mínimo, ¿no? Entonces, siempre...
ahí vivís vosotros con los cinco niños.
Con los cinco niños, y en la casa grande viven los acogidos.
¿Y qué años tienen los niños?
Pues el mayor tiene 10 y el pequeño pues tiene un año, la pequeña tiene un año y medio.
Perdóname, Lola, pero tienes que tener hijos muy especiales, porque desde luego son muy raros. Cuando vayan al colegio, los demás niños se quedarán a cuadros.
Sí, la profesora de alguno de ellos me dice que cuando pinta personas, las pinta de color negro. Claro, porque para él lo habitual es tener personas de color negro, ¿no? En su vida.
En su casa, sí.
Y entonces, pues claro, las pinta de color negro y ella le llama la atención porque eso no es normal, ¿no? Que los niños pinten el color de la piel negra.
¿Y ellos cómo explican el hecho de tener una familia tan especial?
Bueno, explicarlo no lo explican, porque todavía son pequeños.
Sí, ¿qué indicios dan de percibirlo?
Sí. Bueno, los pequeños es que están totalmente... Los dos pequeñitos es como si fueran parte de su familia. Ellos no distinguen. Mm. Se van... Yo cuando la niña pequeña no está en la zona donde nosotros vivimos, sé que está con los acogidos o los chicos, ¿no? Con Etienne, con Anthony o con quien sea, ¿no? Siempre lo tienen ellos. Y los mayores, ellos saben que nosotros hacemos algo especial. Y yo creo que... Por ahora no son conscientes o son capaces de explicar o son capaces de madurar esto, ¿no? Para saber ellos saben que tienen algunas carencias en el sentido
de comodidades materiales.
Sí, pero...
¿Por ejemplo?
Pues porque hace mucho calor en verano, que hace frío en invierno, que vivimos en medio del campo y a lo mejor pues eso... A mí me encanta, ¿eh? Eso de salir y salir ya directamente a la hierba y a la tierra, es que no estamos desnaturalizados. Y no es que los demás lo estén, pero es que a mí me llama mucho la naturaleza.
Sí, lo que es el contacto con la naturaleza, pero que es arduo. Claro, que no,
sí.
No es lo mismo que estar en un salón enmoquetado con aire acondicionado.
Eso es. Yo creo que nosotros le estamos dando lo mejor que podemos a nuestros hijos, desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un padre y una madre, dar lo que mejor tiene para ellos. Y luego ya, pues, ya veremos cómo salen, ¿no?
¿A ti qué te ellos gustaría que aprendiesen como posición ante la vida?
Pues yo creo que del sentirse que somos responsables unos de otros, ¿no? Que la finalidad de la vida no es buscarse la vida personal y hacerse, pues eso, el sacar una carrera, el tener una casa, el tener una familia, no. Es siempre buscando el bien común. Siempre sintiéndose bien.
Daniel, ¿qué te gustaría que aprendiesen?
Amar. Amar de verdad, a querer, ¿no? A abrazar, ¿no? Como nuestra ONG se llama Abraza África, aunque la casa se llama Misión Manuel, pero nuestra ONG se llama, a nivel legal se llama Abraza África. Un poquito que aprendiesen a vivir de una manera más libre, ¿no? Limitada por las necesidades que tenemos, ¿no? Y que vean como ven, con normalidad, lo que es una vida de servicio a tu prójimo, ¿no?
Entiendo, estos chavales que viven con vosotros, los 12 inmigrantes, ¿son todos cristianos o también hay musulmanes?
No, hay cristianos y hay musulmanes.
Claro. En el caso de Bertrán, no sé si es una cosa o la otra.
No, yo soy cristiano.
Tú eres cristiano. ¿A ti qué te parece la vida de esta familia? ¿Te parece normal?
Pues me parece una vida muy normal, pero también me sorprende un poco esa manera de vivir, porque esa familia de verdad tiene una manera de vivir y de manera, bueno, voy a decir, ponen la fe y la creencia en Dios en las cosas que hacemos diariamente. Es decir, con pocos recursos, esa familia se dedica a ayudar a los inmigrantes que vienen. Al principio no se preguntan, bueno, yo no tenemos muchos recursos para ellos, no tenemos mucho dinero para acogerles, pero lo hacen. Y para nosotros, africanos, que sabemos un poco cómo la vida cristiana se vive desde África, cuando se vive con la esperanza cada día, sin tener nada, eso se llama la esperanza. Y así, la esperanza y la fe, y así consigue las cosas. Así que esa familia vive de manera muy...
Bueno, lo estáis oyendo, existe. Eso que alguna vez soñamos, que se llama Belén, en el imaginario popular, el espacio donde uno mira el misterio y lo tiene en cuenta cada instante de su vida, y donde vive de eso, existe. Existe además en España y es cuestión de mirar. Muchísimas gracias, Lola Díaz. Gracias a Daniel Almagro y gracias a Bertrán.
Gracias. Gracias a
vos. Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Cristina.
Chicos, buenos días. Que no salía yo por el micrófono. Ahí tampoco salen ellos, que están ahí. A ver si nos abren.
Ya, ahora sí. Ahora
hola,
sí,
hola,
ahora
Mikey, Lolo, Diego, Sofía.
Buenos días.
Desde luego, alborotados los oyentes porque pasa de todo. Desde esta sorprendente historia, familia con 20 personas, qué corazón, tan grande,
sí,
a los cambios dentro del PP y tantas peticiones que les hacemos. Pero también es el instante del glamour, porque aquí hay de todo. Hay amor a la persona, hay divertimento y hay glamour. Buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Hoy está animadísimo.
Buenos días.
Hoy
está estoy lleno.
Hoy.
Lleno de milenio.
Como debe ser. Hemos venido a verte a ti.
Bueno, algún aviso que teníamos que dar a los oyentes. Mikey,
sí,
para la tertulia siguiente, que va a ser una tertulia de recuperación del año entero. Ha sido una temporada extraordinaria donde este programa ha subido como la espuma y la verdad no podemos sino dar las gracias y preguntaros qué os ha gustado y qué no.
Claro, claro, que os estamos pidiendo notas de voz en nuestro WhatsApp en el 666-554000 para que nos vayáis contando pues qué es lo que más os ha gustado de esta temporada, qué es lo que menos, que nos peleéis un poco a ver cuál
los
ha sido
momentos épicos,
el que más os ha gustado,
en qué instante
qué
os ha saltado la lagrimita.
Os metáis con Diego, con Sofía, a mí me digáis que soy...
Con él.
Bueno, vamos a intentar desatascar un poco el petadísimo contestador de Carmen Lomana, que hay que ver, a Julio, ¿veinticuánto estamos?
22.
Y lleno que está. Vamos con la primera pregunta.
Hola, Carmen, querría acompañar a Puigdemont a la peluquería. ¿Tú qué me recomiendas?
¡Ay, qué bueno!
¿Corte de pelo así radical?
¡Ay, qué bueno!
¿O le hacemos algo así más mono?
¿Qué remedio tiene?
Vamos a ver, yo creo que...
¿Tú que tienes
no
gusto?
Vaya a Lourdes, milagro, pues no sé, es que me da igual. Que se
rapao.
Como
ya,
si
ya,
que,
ya, ya.
Como
pero...
si se quiere poner rastas.
Pero tú imagínate
no,
que es
pues
tu sobrino...
Digo, lo que más me gusta de Puigdemont es esa melenita que tiene al lado.
Mira.
Sí, porque pues le da gracia, es lo único que le produce cierta diferencia, ¿no?
Eso es verdad.
Y
el mocho así frontal, ¿a ti te gusta? Sí.
Pues, a mí en general no me gusta, pero a él no le queda mal. Como tampoco tiene mucha solución, porque no es un Adonis, pues que siga con el mocho que tiene su gracia y le da cierto personalidad.
Y si tuvieses una piscina en tu casa, ¿qué le pondrías alrededor? ¿Cemento o hierba?
Pues bueno, alrededor, es que ahora las hacen que es maravilloso porque no hay que ponerles nada, es como que se pierden en el horizonte, sobre todo si estás cerca del mar, pero está bien ponerle alrededor algo para que no se ensucie con la hierba.
O sea, pedrusquillo.
O sea, ponerle un...
Lo de toda sí, la vida, o sea, que tiene un reborde, ¿no?
El borde
que ahora
de cemento y luego hierba.
Los hacen de forma que no resbale y luego hierba. Sí, sí, es mejor. Además, siempre... te sientas muchas veces en el borde de la piscina, ¿no? Y no te vas a sentar en la hierba que te pica o puede entrar un bicho y te pica el culito.
Hola, Carmen. Oye, para ir bien elegante ahora de cara al venadito, ¿cinturones o tirantes?
A ver.
Oh, a mí lo de los tirantes
está muy...
Es muy gracioso, está muy alta, pero no para verano. Yo creo que los tirantes quedan mejor en invierno,
¿no? Yo ahora he visto
¿no?
a gente que se los pone
camisa,
con camiseta.
En América Latina se llevan chaquetas de lino y tirantes.
O sea, como si yo ahora me pusiese unos tirantes.
A mí no me gustan.
Pues no me gusta nada. Es un pegote. Es
la moda,
un pegote.
La moda.
A mí me gusta,
bueno,
Mikey.
Pero mira, en la moda no se puede decir nada.
La semana que viene vamos a llevar unos tirantes con la bandera.
A lo Steve Urkel.
No, es que los tirantes... Siempre han sido para que no se te caigan los pantalones
claro.
Para llevarlo más sujeto.
Pero con
¿no?
una camiseta no es... O sea,
y
también se pone
con una
traje.
Camiseta no me gusta nada. Con traje, camisa. Con una camisa de traje. E incluso te quitas la chaqueta, te remangas las mangas de la camisa con
muy
los
abogado,
tirantes.
Sí.
Y queda, tiene su puntito.
Oye,
me
yo
encanta.
Voy a aprovechar para preguntar, ¿camisa de manga corta de hombre? Yo la quitaría
es horrible,
del armario.
Es horrible, es de las no,
hay gente que todavía la sigue utilizando.
Hombre,
sí,
¿no?
muchísima gente.
No,
mucha
tú usas
gente.
Camiseta o polo, pero lo que es una camisa de algodón,
una veraniega,
de tela,
así con piñas.
Que no
pero,
viene,
a ver,
no,
esa mola, eso pero es... porque es así, modernita.
Tú dices la caribeña,
la
única que puede pues, tener
claro.
un pase.
Las palmeritas.
Las del Caribe, esas llenas de colorines y palmeras, es la única.
Pero esas camisas clásicas.
A mí no o sea, me... por ejemplo, una camisa,
no
una camisa
gustan,
beige
Sofía.
Con rayas azul claras, por ejemplo, y blancas, de manga corta y con un bolsillo lateral para un bolígrafo Bic.
No, no, eso totalmente prohibido. ¿Eh? Ahora, hay gente que le gusta, que le chifla, pues mira, al final que se ponga lo que quiera. Pero manga corta, los polos de algodón o las camisetas. Lo que es una camisa normal es mucho mejor que en verano, si te da calor, te remaques las mangas.
Claro, como
y
Diego. Queda más guay.
Y queda claro. mucho más mono, porque eso es como antiguo, es como
que
el señor
voy.
Mayor.
Sí, tú siempre.
Hola,
sí.
Carmen, ¿qué tal?
Hola.
Estoy buscando un bañador que esté así un poco en la onda es para este verano, porque hace mucho que no me compro uno. ¿Qué me recomiendas?
A ver, ¿qué estilo?
Un bañador.
Por ejemplo,
no
de pelo
bañador,
apretado.
Se dice traje de baño.
¿Nosotros también?
Todo el mundo.
¿Por qué?
Es el traje de baño.
Vale. Bueno, eso
pero
depende.
Lo de bañador lo dice todo el mundo, pero en realidad debería ser traje de baño. El bañador viene de los que bañaban a la gente antiguamente.
Bueno, pero eso es un poco snob. Es un poco excesivo.
En el norte se dice traje de baño.
¿Y
pero
traje
bueno,
de baño de pata o de slip?
De por de, por de
no, a mí me gusta de pelo, insisto, y apretado.
¿A ti te gusta el leopardo?
A mí de, sí.
Y
a mí me gusta
apretado,
de animal print.
Marcando paquete, ¿no?
Sí, de animal print, de pelo.
Pues eso ni se os ocurra. Eso ni en broma. No.
¿Cuál es
no.
la mejor altura del bañador? Porque pues, hay algunos
pues
que lo llevan
que
hasta...
Pues lo que se llama el Meiba, ¿no? Un poco cortito, o sea, con pantalón, con...
Uh-huh. Pata.
Pata.
Pata corta.
Se han llevado hasta la rodilla esos calzonazos sí. así, a mí no me gusta.
No,
a mí
ya no
me
parece llevan, muy, es muy grafero,
no se lleva.
Pero
nada.
Que además es que eso es muy poco práctico, genera mucha humedad, mucho hongo.
No, nada,
eso
nada. No... Tenéis que llevar unos, pues, bueno, pues el traje de baño de toda la vida cortito, el Meiba, ¿no? Se llama...
Sí, yo creo que se llamaba así. Sí, sí, sí. O sea, ¿tiene el turbo
pantalón,
no?
Normal.
Por encima de la rodilla, vamos.
Oye,
mira, hay gente, hay hombres
hay que, se lleva
que
con
llevan
antes y en plan tanguita. Y...
Sí, bueno, tú, yo no sé eso dónde vas.
En Alemania está como muy puesto de moda. Te lo digo,
tirantes
en
y tanga.
Es como sí, unos tirantes y además es como de un
pero
color.
Pero eso será en el mundo que
ellos. Y es de tío. Es lo más feo que he visto en mi vida.
Pero eso es como no, para disfrazarse para, de sí, hombre bala.
Sí, un poco sí. Sí.
¿De hombre bala o de sí. levantador de pesas del siglo XIX?
Pero vamos a ver, no confundáis a nuestros oyentes, porque vamos a ver gente muy rara entonces este verano en la playa. No hagáis caso, poneros el Meiba de toda la vida, mono en un color azul, con dibujitos, ese tipo de cosas.
De todas formas,
y hay algunos que debajo llevan el tanga, ¿eh? Y cuando van a nadar... No, no, se quitan el Meiba y se quedan con el tanga. Y una vez lo hizo un amigo mío y yo casi me muero de vergüenza. Digo, ¿pero dónde vas?
Oye, ¿y el zapato blanco de rejilla te gusta a ti?
Ay, me chifla, eso es con
y también está con calcetín beige.
Mucha guasa tiene eso. Este porque es mi último día. Los zapatos de rejilla son un espanto.
Son un espanto, sí.
Un espanto que
hombre,
yo creo
que
ya no lo lleva a nadie. ¿Qué va a refrigerar?
Y luego, la guayabera es un tema controvertido.
Bueno, la guayabera se utiliza en los países latinoamericanos, en Filipinas y en Asia. Y, hay
y
algunas...
mi gitano lo lleva con muchísimo estilo.
¿Quién?
Carlos Herrera. Se pone así una guayabera con un pañuelo.
Le pega todo a Carlos.
Sí. Yo no sé ni lo que es una guayabera.
Una mira, es como una camisa ¿no? blanca que suele ir bordada un poco en una tela muy fina, un poco transparente.
Esas camisas
vale,
que parecen babies.
Sí,
las filipinas son
eso.
Preciosas, tienen un nombre determinado. Claro, en esos países la gente no se pone smoking.
Es
y
que
entonces
hace mucho calor.
Utilizan sí, esto para fiesta.
Vale,
son
vale.
muy bonitas.
Y esto
bordadas.
Se usaba mucho en Andalucía y en Madrid también con los calores. Yo claro. me acuerdo que mi abuelo la usaba así. Pero ahora viene un remake. Sí, sí, sí. sí. no sé yo
práctico,
si nos calle
no
la
sé.
Última pregunta deprisa.
Hola, Carmen. Quería saber un lugar de ensueño al que te marcharías este verano.
Uf.
Cada uno tiene sus ensueños, ¿no?
Es verdad.
La cama.
Hay gente que le gusta el monte, otros que le gusta el mar. Yo siempre cerca del mar, ¿no? Y lo tenemos muy cerca. Nos vamos a las Baleares y tenemos Menorca, que es maravilloso. Tenemos Formentera, tenemos sitios de ensueño sin necesidad de coger un avión 20 horas.
Tenemos las bellísimas Canarias.
Y luego
tenemos todo el litoral.
Canarias también. Tenemos todo el norte con esas playas asturianas que te bañas con jersey porque hace frío. Pero que son maravillosas. A mí me gusta mucho el norte para veranear.
Pero
eso,
veranea
¿no?
en España. Veranea
eso
en
es.
España.
Eso estoy diciendo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.